Laberinto de Papel.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a Laberinto de Papel, el podcast sobre literatura fantástica que hacemos en Sataka en colaboración con Editorial Minotauro. Hoy vamos a hablar de un auténtico clásico de la literatura de terror y ciencia ficción, que es Howard Phillips Lovecraft, y para ello pues contamos con un experto en el tema, que es Francisco Serrano. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Pues Francisco es escritor, ha publicado novelas como En la costa desaparecida o Ajira, y también participa en el podcast también literario Rancho Drácula. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, un podcast buenísimo, Rancho Drácula. Recomiendo.
Lo recomienda, pues nada, Rancho Drácula. Vamos a hablar un poco de Lovecraft, pero no de él como autor, que es algo de lo que hablamos en la anterior temporada. Tuvimos un programa de Laberinto de Papel dedicado a Lovecraft, sino de las adaptaciones, porque continuamente no solo se está reeditando al autor, sino que se están reeditando visiones de otros autores sobre el autor. Hoy tenemos aquí unas cuantas que ha editado Planeta Cómic y que, bueno, no todos son cómics, algunos son cómics, otros son los relatos de los Lovecraft ilustrados, y vamos a revisarlos un poco y vamos a hablar un poco de por qué Lovecraft es tan complicado de adaptar y por qué se sigue haciendo. De hecho, cuéntame, ¿por qué piensas que cuesta tanto trabajo? ¿Se le tiene fama de inadaptable Lovecraft?
Es un tema fascinante. Lovecraft es, desde luego, un autor esquivo, mucho más esquivo de lo que parece en apariencia. Creo que todos tenemos una idea como de lo lovecraftiano que ha sido transformada a través de la cultura popular y que podemos asociar al tentáculo y al perder puntos de cordura y todas estas cosas. Y yo creo que mucha gente entra a esta idea de lo lovecraftiano, que enseguida, cuando ves una película o ves algo, aparece un monstruo con tentáculos, todo el mundo es como, o un monstruo que viene de otra dimensión, todo el mundo es como, bueno, que lovecraftiano y tal, no sé qué. Sin embargo, el hecho de que no se agote, que no se nos agote Lovecraft, que estén saliendo cómics, que estén saliendo libros ilustrados, nuevas ediciones, aparte de porque Lovecraft está libre de derechos, lo cual es extremadamente rentable
a la hora
de meterse a adaptarlo, es que tiene este punto esquivo donde hay muchos Lovecraft en Lovecraft. Lovecraft es un autor con muchas partes. Está muy, a veces, con sus detractores, incluso la gente que nos gusta, hacemos muchas bromas con lo indescriptible y con su extraña sobreadjetivación, pero que siempre acaba diciendo, y no se puede, era algo tan luminoso, era algo tan extraño, que no se podía describir, ¿no?
Pero tú te has quedado descansando.
Pero, o sea, porque hay un montón de adjetivos, ¿no?, de que te crean con la destinado a ser más atmosférico. Pero también tenemos el Lovecraft onírico, de la búsqueda en sueño de la Ignota Kadat, el ciclo de Randall Carter, de los sueños, que es este, donde Lovecraft despliega un bestiario completo de criaturas bastante descritas y con mucho detalle, hasta el Lovecraft que para mí es mi favorito, que es el que tiene la aproximación más materialista y que yo creo que es su auténtica... Es su auténtico legado importante al mundo de terror y con el que realmente lo cambia todo, más allá de la superficialidad de los grimorios malditos y los tentáculos, que es esta aproximación periodístico-científica que hacen algunas historias, como Las montañas de la locura, que es una de las que vamos a hablar ahora, que me ha gustado mucho esta adaptación al manga.
Pues vamos a hablar de ello. La primera adaptación que tenemos es Las montañas de la locura, de Gautanabe, y que es una adaptación en dos tomos. Gautanabe es un autor, un mangaka que está muy centrado en adaptar a Lovecraft. Esta es la última que ha salido, pero también tiene de otras historias de Lovecraft, como El color caído del espacio y algunas otras. Esta concretamente le hemos echado un vistazo y la verdad es que nos ha encantado a los dos.
Sí, está estupendo porque parece al mismo tiempo muy fiel, pero está muy dotada de su propia personalidad, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la ciudad, que Lovecraft siempre La ciudad maldita, quien conozca el argumento sabe que es una expedición ártica que acaba descubriendo unas ruinas ciclópeas milenarias, tienen millón de años de antigüedad, pues hay perdidas en la nieve, en las dichosas montañas de la locura, precisamente. Uh-huh. La estética es como muy fiel a lo que describe Lovecraft, que es una de estas cosas, con esta aproximación científica. Está bastante detallado lo que te está contando, pero tiene su propia personalidad. Por ejemplo, la arquitectura de la ciudad no tira por él. La inspiración de Lovecraft, que fue en los cuadros de Nicolás Roerich, de La ciudad condenada, Ciudad condenada creo que era el cuadro, y que son esos rectángulos masivos que aparecen en las cordilleras de montañas ignotas, ¿no?, tibetanas, sino que tira por otros espacios que le permiten ser fiel y no exactamente fiel al texto original, pero siendo dándole mucha, usando mucho también la expresividad del manga, de este blanco y negro. Y me ha parecido muy fascinante.
Encaja el blanco y negro perfectamente con la ambientación ártica del...
y todo esto. Pero luego, por ejemplo, los monstruos, que es lo que decimos de Lovecraft. Hacíamos antes bromas, antes de empezar a grabar, ¿no?, con los relatos de Lovecraft en los que los personajes enloquecen, que aquí ya hay también de eso, ¿no? Porque no es indescriptible lo que ven. Sin embargo, en este, por ejemplo, la raza que ocupa esta ciudad... están descritos con gran detalle porque han sido diseccionados, tomados como si fueran ejemplares, vamos, de un entomólogo que ha encontrado una serie de escarabajos y hasta la última patita, el último pelo extraño, la antenita, están descritos tal y los representa muy muy bien.
Además, lo que pasa con las montañas de la locura es que es una de las pocas obras de Lovecraft que tiene una duración, una extensión estándar, digamos, porque si piensas en muchas adaptaciones, sobre todo pasa en las películas, que empiezan a adaptar un relato y casi como quien dice, antes de los títulos de crédito ya lo han adaptado y lo único que pueden hacer es pues seguir para adelante, ir tirando. En cambio, Las montañas de la locura no es un relato, es una novela. No muy larga, pero es una novela y claro, eso facilita pues que haya una acción, un cierto desarrollo y tal.
Pero también complica por la propia estructura de la novela, creo que yo por eso es una adaptación maldita, que lleva como 30 años sí. Un guión dando vueltas, intentando hacerlo sí. Unos y otros.
Sí, el famoso Guillermo del Toro intentándolo durante décadas y,
claro,
sin conseguirlo.
Y es como Guillermo del Toro creo que quería hacer como una historia de terror y todo el rato es como tienes que meter acción y es como... Aquí lo más parecido a acción es que unas carreras que se echan al final, perseguidos
muy
por
al final.
Muy al final, muy muy al final, ¿no? Y ya tuvo problemas Lovecraft en su momento, cuando esto se publicó por entregas en las revistas, el final de... Haremos algún spoiler para si alguien no se ha leído esta novela de hace más de casi 100 años.
Sí.
No. El final, como dentro de todo este detalle científico, geológico que hizo Lovecraft intentando escribir las montañas de la locura con todo el saber que tenía en ese momento, ¿no? Finalmente hay como la revelación de un monstruo final, pero también hay una revelación que no se nos revela a los lectores, que solo ve uno de los personajes que le hace caer en la locura, y esto no gustó nada en su época. Esto gustó muy poquito. Y la gente mandaba cartas muy enfadado.
Lo cual demuestra que fans que se quejan
bueno,
hay desde principios del siglo pasado.
El fandom malo es una constante.
Sí.
Y claro, y yo creo que se siguen viendo en este problema, ¿no? Tienes que hacerlo, pero entonces tienes que hacer un proyecto como en las montañas de la locura y tienes que meter todo el rato pues pequeñas escenas de acción. No puedes tener a Tom Cruise simplemente pasando frío y leyendo diarios científicos, ¿no? Y entonces es problemático de cara a la adaptación si quieres ser más o menos fiel o quieres contar un tipo de historia y no otro. No quieres contar una historia de acción con elementos de horror, sino quieres contar una historia de horror.
Claro.
¿No?
Además, la propia estructura de las montañas de la locura es extraña en el sentido de que, ok, te está contando una expedición y lo que sucede en esa expedición, pero hay un momento en el que dicen, bueno, es que todas estas inscripciones que estamos viendo hacen referencia a una raza y ahí hay como un interludio muy extenso.
Sí, sí.
Que de hecho Tanabe lo adapta muy bien, porque es complicado, porque son seres sin ningún parecido a nada racional que conozcamos, y cuenta la historia de cómo estos seres tentaculares construyeron la ciudad y demás, y eso es una parte del libro muy muy larga. Si esto se adaptara en una película, sería una digresión terrible,
extrañísima y difícil de representar, ¿no?
De
yo
visualizar.
Creo de visualizar, yo creo que en el manga está muy muy bien. Además, creo que Tanabe consigue aprender la escala cósmica de lo que nos está contando y de el paso de los eones y todo este tipo de cosas tan lovecraftianas. Yo creo que en las imágenes que tiene, en esto, la fuerza visual que tienen las imágenes, consigue transmitirte mucho, pues eso, en viñetas quietas, que simplemente en una sucesión de ciudades llenas de estas criaturas. Lo que dices tú, que no puedes empatizar porque no tienes ningún tipo de conexión formal. Para el que no sepa, son como una especie de toneles con alas,
sí,
y cabeza estrellada, que no hay, pues, una mezcla entre vegetal y algún tipo, pues un vegetal con sistema nervioso, una
sí,
cosa realmente extraña.
Pero es que luego tienen como, hay unas criaturas que son como sus criados, los Sogoth, y que tampoco se parecen en nada a nada que conozcamos, y tienes aquí como unas criaturas interactuando entre ellas de una forma que no.
O sea, lo que vamos descubriendo es precisamente de estos siervos, los Sogoth, que están hechos como una especie de materia prima de una gelatina primordial, que también te da a entender que puede ser el origen del resto de la vida, en plan de que es como una especie de gelatina que luego ha dado lugar a nuestra civilización y nuestro orden natural, ¿no?
Sí.
Pero que es un subterfugio, un subproducto, perdón, de esta criatura multiforme, que es un Sogoth, que es básicamente gelatina con ojos, que se va moviendo, ¿no? Y claro, pues esto, el horror es cuando se encuentran al Sogoth y huyen y les persigue. Hay una, pues es una pequeña persecución, pero hasta entonces lo que te ha estado contando es la historia de estas criaturas alienígenas cuando llegan a la Tierra, se empiezan a hacer ciudades submarinas y ahí se pelean con otra especie alienígena y entonces salen al exterior y crean la ciudad de fuera y que si vuelan, que si no, que si tal. Claro, y esto es pues una cosa que en el formato escrito es muy interesante. A quien le guste, que es mi caso,
sí, sí, sí.
¿No? Porque hay mucha gente que no está muy a tope con este tipo de digresión lovecraftiana, pero es muy fascinante. Y la traslación, adaptarlo visualmente, pues es complicado, ¿no? Tienes que hacer mucho texto expositivo y desde luego no puedes pararte a desarrollar,
sí.
No puedes pararte a desarrollar. Puedes hacer también, sí, puedes meter de repente un flashback donde veas cómo va pasando eso, pero en fin.
Sí, no, es lo que hablamos. Muchas veces, si te fijas en las distintas ediciones que ha tenido la novela a lo largo del tiempo, la portada suele recurrirse a un par de personas corriendo delante de un bicho que es literalmente las cinco últimas páginas.
Sí, sí.
Y porque es que si decides ilustrar el resto de la novela, lo único que vas a ver es tíos mirando frisos. No soy otra cosa.
Tomando muestras geológicas con un martillito. Es como, wow.
Sí,
esta
sí.
Esteatita verdosa.
Sí. Sin embargo, es una novela que ha, aunque no ha sido adaptada nunca al cine y demás, sí que es verdad que ha impactado mucho en el género. Sobre todo, pues es inevitable pensar en la cosa de John Carpenter, y también un poco pienso yo en Alien, el octavo pasajero, con todo el tema del descenso a un planeta absolutamente, radicalmente inhumano. Y bueno, pues es cierto que ha impactado, ¿no?
No, Lovecraft, yo creo que hay que interpretarlo en mucho sentido, el imaginario que tiene, visual y temático, como una radiación de fondo constante, porque digamos que en estas revoluciones del terror, cuando aparece Lovecraft y vuelve materialista lo luminoso, recoge las temáticas del siglo XIX, principios del XX, de Poe y tal, y las vuelve las, digamos, aterriza a una escala cósmica que sigue siendo totalmente, luego eso nos da pie a que se aterrice todavía más con los Stephen King y entremos en las versiones del terror cotidiano, cada vez más apegado a la vida normal y a rupturas de la realidad y de la normalidad. Ya no tenemos el castillo encantado, que es luminoso de por sí, donde te vas y claro que ves fantasmas, claro, porque ¿dónde va a haber fantasmas, claro, sino claro, en este castillo encantado, ¿no? Ya de repente el castillo encantado pues es el hotel Overlook del Resplandor, ¿no? Ya son como lugares que no deberían tener esta carga luminosa, pero ahora la tienen. Y eso, el que hace de fuerza de trasvase es Lovecraft. No tanto, de nuevo, no por los tentáculos, que es lo que nos hemos quedado en algunas versiones y tal, sino a través de esta aproximación materialista, periodística, este tono lovecraftiano que utiliza en el caso de Charles Dexter Ward, en Las montañas de la locura y en muchas historias, de aproximarse con su formación de periodista amateur, al fin y al cabo. Ahora hablaremos de La llamada de Chulu, que es otro de estos casos de completamente aproximación periodística, donde aterriza mucho toda esta escala cósmica, aunque va de que las mentes humanas no pueden absorber estos conocimientos, al final las técnicas que utilizan son muy humanas y muy, muy cotidianas, ¿no? Con lo cual le da una aproximación que se acaba materializando en otras cosas, y por eso es de grandísima influencia.
Pues bueno, Las montañas de la locura de Gotanabe nos ha gustado muchísimo, y además a quien le guste, como decimos, hay otras adaptaciones de Tanabe, de otras obras de Lovecraft que se pueden encontrar. Pasamos a algo que es una curiosidad, que es una adaptación de una muy peculiar adaptación de Dagon, que es un relato muy muy breve de Lovecraft, por el ilustrador francés Armel Gaulm, y que está en una serie de trabajos que hizo, que llamó Los cuadernos de Lovecraft. La edición que ha hecho Minotauro es muy simpática, porque se asemeja a un auténtico cuaderno, y lo que hace Gaulm es ilustraciones como a carboncillo de lo que cuenta la historia, que es básicamente, lo hablábamos antes, como una especie de ensayo de lo que luego crecerá en La llamada de Chulu, que es una de las obras más conocidas de Lovecraft. ¿Qué te ha parecido esta adaptación?
Pues como dices tú, es una curiosidad muy muy interesante, ¿no? Tiene este tono de cuaderno casi de viaje, que tiene este contraste en que te estás leyendo el relato original, ¿no? Que está escrito en primera persona, de una persona contando, para el que no lo sepa, también es un relato muy corto, ¿no? Pero es un náufrago durante la Primera Guerra Mundial que acaba en una isla que parece que acaba de emerger de la tierra y está llena de peces muertos y huele a rayos, porque claro, está todo lleno de peces muertos. Y claro, es como tú te vas leyendo el relato y están las ilustraciones, pero con este formato de cuaderno de viaje es muy curioso, porque parece que dentro de todo esto se ha parado a dibujar los peces, ¿no? Es como, ¡uy, qué asco, cuánto pez muerto! Y bueno, me voy a dibujar a 4 o 5, ¿no? Y es como muy, muy gracioso, pero las ilustraciones están muy, muy bien. Creo que recoge el espíritu del imaginario concreto de esta historia.
Creo que recoge bien toda la imaginería, creo yo, inspirada en toda la zona de
Polinesia,
de la Polinesia y demás, y que inspira especialmente, bueno, como siempre en Lovecraft, inspira muchos relatos, pero sobre todo en Dagon está muy presente. Y es curioso porque parece que le interesa menos. Bueno, al final, de nuevo spoiler de un relato de 5 páginas, al final aparece Dagon, que es una criatura colosal, pero parece menos interesado en dibujar eso como en tomar apuntes de, pues eso, de peces muertos, de pequeños ídolos que se va encontrando.
Las máscaras.
Máscaras, o sea, está más Gaulm por retratar esos pequeños detalles que lo grandilocuente, ¿no?
Sí, volvemos a lo que decíamos antes. Yo creo que hace una cosa que está muy bien, que es al centrarse en esos detalles, en lugar de a lo mejor la cosa gigantesca, ¿no? Ciclópea del monstruo, que también sale en una de las está en esos detalles, sí que remite este punto, esta aproximación científica, antropológica, etnológica, sí, que tiene Lovecraft a veces, problemáticamente racista casi siempre, esto hay que decirlo siempre, hay que decirlo, porque no parezca que se nos ha olvidado, pero sí que parece que tiene esa aproximación, ¿no? De ay, me he encontrado pues un ¿cómo se llama?
Un ídolo.
Un ídolo, sí, ¿no? Pero el vamos, lo que se encuentra Dagon, la columna
sí,
esta.
Sí, como una columna gigante.
La columna
sí,
labrada con mil cosas, sí, una columna gigante. Y lo que primero que hace es ponerse a tomar notas, ¿no? De hacer apuntes al natural de, pues mira, aquí sale uno peleándose con una ballena, pero la escala no tiene sentido porque parece, esta criatura parece muy grande para pelearse con una ballena y luego, claro, sale inmediatamente después, como sorpresa, sale un hombre pez gigante, ¿no? Y este, pues, es seminal en muchísimos sentidos, ¿no? De tanto de las tramas de Innsmouth, de la hibridación entre humanos y criaturas abisales, y del mismo La Llamada de Chulu, que al final y al cabo, pues, es la versión definitiva, ¿no? De, o donde una de las partes es la versión definitiva de Dagon, sería, ¿no? Porque La Llamada es un poco, tiene como varias piezas móviles, ¿no? Que luego vas conectando.
Sí. Dagon, la verdad es que me da la impresión de que Gaul entiende muy bien que el secreto de Lovecraft o buena parte de sus mecanismos están en la ambientación más que en el monstruo final, y por eso se toma tanto tiempo en retratar todos estos detalles. Al final hay un texto del propio autor en el que habla un poco de su historia, de su relación con Lovecraft, porque como digo, los cuadernos de Lovecraft pues tiene varias entregas, este es el primero que sale, pero ha hecho otras adaptaciones, pero cuenta cómo se remonta a su adolescencia cuando leyó por primera vez La Llamada de Innsmouth y que le obsesionó tanto que empezó a hacer ilustraciones y demás de lo que había leído, pero lo que ilustraba no eran los hombres pez las cosas de más terror, sino el trayecto en autobús, como pequeños detalles atmosféricos. O sea, que se hizo un mapita de por dónde iba el autobús. Y creo que es una manera interesante de descubrir un poco los resortes de Lovecraft.
Sí, efectivamente, muchísimo. Y es que en Dagon se ve, ¿no? Porque el salto, de hecho, no tiene, la resolución del cuento no tiene ni pies ni cabeza porque no le interesa. O sea, quiero decir, una vez que aparece Dagon, el personaje de nuevo enloquece y despierta de repente en un hospital en San Francisco y es como, no, es que por lo visto me metí en el bote y me encontró un capitán de barco y me ha traído aquí. Y es como, ok, perfecto, hasta este momento hemos ido que me ibas describiendo cada piedra que te encontrabas, de repente hay una elipse, muy bien.
Ya te da igual.
Ya te da igual porque toda esa atmósfera ya la ha creado y de hecho la parte final y un girito final que tiene la historia son casi peajes que Lovecraft tiene que pagar, en plan de, vale, pues es que hay que poner un plot twist, pero me da la impresión de que Lovecraft se quedaría tranquilo terminando el momento en el que el personaje desfallece. Yo creo que él se quedaría súper tranquilo terminando allí, porque ya te ha contado todo lo que te quería contar en realidad, que son las mascaritas, los bajos relieves, los no sé qué. A ver, sí.
Muy bien, y la última adaptación que tenemos hoy para comentar es pues nada menos que La Llamada de Chulu, uno de los relatos mayores de Lovecraft, uno de los más conocidos sobre todo pues por el impacto que ha tenido en la cultura popular y que está ilustrado en esta edición que incluye el relato completo, pero también un montón de ilustraciones del ilustrador francés François Barangé, que es un ilustrador que trabaja mucho en cine, haciendo diseño de producción y demás. Y La Llamada de Chulu es una ilustración muy literal del cuento.
Sí, sí, es tal cual, es una versión, si de Dagon hemos dicho que ahí es una exploración en los detalles, esta va a la escala y de hecho incluso aumentar la escala de lo que es el propio relato. El relato es uno, pues esto es piedra de toque del universo lovecraftiano, ¿no? que siempre ha estado mucho menos jerarquizado y mucho menos ordenado de lo que nos parece ahora, con tantas páginas de fans y tantos ordenamientos de los dioses primigenios y las tal, siempre ha sido mucho más desordenado, pero esta es una de las piezas de las que emana fundamentalmente y tiene esta aproximación periodística que decíamos. Empieza con esta frase mítica de, parafraseo, de la mayor misericordia que tiene la mente humana es que no relaciona todos los datos que tiene, porque si empezara a unir datos se daría cuenta de realidades horribles sobre el universo, ¿no? Y al final el relato hace eso, tiene una serie de partes, tiene un enfoque donde te va contando pues una serie de como mini capitulitos que tú al terminar entiendes que están todos unidos y que forman parte de una... desvelan una realidad, ¿no? Que es la existencia de un dios primigenio gigante con cabeza de calamar sumergido en el Pacífico. Uh-huh. Y claro, yo creo que esa escala, el ilustrador busca esta escala, no busca lo contrario de el minimalismo de la ilustración de Dagón. Yo creo que aquí este ilustrador ha buscado la escala del Cthulhu gigante, ¿no? Del monstruo gigante y el océano inmenso que aparece y tal. Y la busca desde el principio. Las ilustraciones son muy grandes, incluso cuando son de personajes que están ahí. Y es muy, un estilo muy curioso y muy literal, como dices tú, ¿no? Uh-huh. Tiene, creo que busca como mucho eso, expandir más que, pero a partir del texto, las uh-huh. escenas literales, ¿no?
Sí, pero de hecho él sabe que es lo que viene a buscar alguien alguien a quien le interesa un libro como este, y mientras que avanza de forma relativamente rápida, digamos, en las primeras páginas, cuando llega el momento de llegar a la ciudad y a Cthulhu, ahí como que se detiene, va más lento y encontramos una serie de ilustraciones con muy poco texto, porque sabe que ahí es donde está la
gracia,
donde está la mandanga.
Tú has venido aquí para que yo te dibuje Riel, la ciudad de los mil pilares, que volvemos aquí a, efectivamente, en la última de las partes del relato hay de nuevo una isla emergida que sale como en Dagón, solo que aquí describe pues una ciudad enorme, también muy parecida a la que describen las montañas de la locura. O sea, vamos a tener constantes de la obra lovecraftiana todo el rato. Y de la que emerge este dios primigenio un poquito antes de tiempo. Y es embestido con un barco y se disuelve en gelatina primordial también, como el Sogoth. Y a eso le dedica efectivamente las más espectaculares ilustraciones, porque, claro, o sea, como no te vas ahí a soltar, venga, más grande, venga, más gigante.
Claro.
Le llega el Océano Pacífico al pecho.
Sí, sí, a mí me ha gustado más que, por supuesto, pues a quién no le va a gustar un Cthulhu, o sea, eso está bien siempre, pero más incluso que eso, me gusta mucho la llegada de los exploradores a la ciudad de Riley, donde creo que Barranger retrata muy bien la escala absolutamente absurda que tienen las construcciones, las puertas. Dice, había como un sello y ves a las personitas y al enorme sello de Cthulhu. Y creo que eso, que siempre es una característica propia de Lovecraft, pues la escala monstruosa de sus criaturas, pues él la retrata muy bien.
La escala absurda es una idea muy lovecraftiana y, de hecho, a veces poco plasmada en cine, porque es difícil plasmar este tipo de... sobre todo en películas de terror que adaptan a Lovecraft porque está libre de derechos, ¿no? Y tienes que aumentar, pues normalmente no puedes hacer una escala ridículamente grande, no tienes los medios técnicos, ¿no? Pero que al final es eso, o sea, esas ciudades ciclópeas con una lógica no euclidiana de no sé qué, nos reíamos antes también con lo de, es un ángulo, que era un ángulo...
un ángulo agudo que...
pero se comportaba como un ángulo obtuso y es como...
Y dices, pues ilústralo tú, porque...
Claro, plasma tú eso. O sea, no lo estoy entendiendo leyéndolo, porque la gracia es que no lo entienda, evidentemente, pero hazte un dibujo de ese ángulo, que es dos cosas al mismo tiempo, en fin. Y eso es muy, muy, muy difícil de plasmar. Y aquí en ilustración, claro, sí te puedes permitir dibujar la ciudad gigantesca que empequeñecen a la humanidad, que es la idea, ¿no? Al final, porque nos vamos moviendo de ese tipo de escalas hasta la escala cósmica, que es de la que estamos hablando en realidad, ¿no? En plan Lovecraft lo que nos dice es que la humanidad es, no importa un pimiento dentro del el gran mecanismo ciego, sordo que es el universo, pues somos un destello muy breve que carece de importancia, ¿no?
Es cierto que el o sea, claro, la gracia de Lovecraft, o sea, lo que hay más allá de los monstruos. O sea, Lovecraft no nos está contando, también, ¿no? Pero no nos está contando exclusivamente historias de criaturas gigantes, sino de que esas criaturas gigantes implican que la humanidad es especialmente insignificante. Y eso es cierto que Barangé en sus ilustraciones estás viendo, de acuerdo, estás viendo un gigante, pero cuando ves el barquito y las personitas y tal, hay algo que te dice, buah, esto es parte como de una amenaza cuyas proporciones no podemos entender.
Claro, es que es difícil de transmitir con entusiasmo a otros que al fin y al cabo, por eso yo creo que tanto películas y otro tipo de adaptaciones bajan mucho a la escala humana, pues mejor enfrentarte a los cultistas de estos dioses, ¿no?, que otras cosas, porque la gracia de estos dioses es que lo que sienten hacia la humanidad, en el mejor de los casos, es como desdén e indiferencia, ¿no? Y culturalmente, creo que ahora igual no nos lo parece tanto, pero culturalmente para Lovecraft eso era como espantoso, ¿no? Era como esta idea de desalojar al ser humano del centro de la creación y del centro de la importancia, que era muy desazonadora. Esta era muy, muy angustiosa, era totalmente una angustia existencialista, ¿no? Uh-huh. Y eso está plasmado ahí, en este desdén y esta indiferencia de las fuerzas cósmicas que nos gobiernan, pero porque estamos ahí tal, y dentro de, para lo que ellos un suspiro en tiempo geológico, pues dejaremos de estar, en plan de dentro de 10 millones de años habrá una raza de gusanos inteligentes que serán los que están, y ellos les da un poco lo mismo.
Muy bien, pues bueno, estas son las adaptaciones que teníamos para hablar hoy, pero a mí me gustaría que tocáramos, aunque fuera muy de puntillas, algunas otras adaptaciones. Por ejemplo, el cine lo ha intentado un montón de veces. ¿Cuáles crees tú qué adaptaciones crees que han conseguido bien adaptar a los creadores? Antes estábamos hablando y el caso es que todas las que no salían no eran adaptaciones oficiales, digamos, sino que un poco que cogen el espíritu y lo llevan a...
Sí, cogen o se lo encuentran, que es que al final no, que tienes que ir un poco con esto. Las adaptaciones canónicas de Lovecraft, al final, que es lo que estamos también hablando, pues lo que decías tú, tienes que adaptan como una parte y luego con eso ya hacen lo que pueden, ¿no? El horror de Dunwich, pues al final es una... por ejemplo, coge un planteamiento muy interesante, pero al final no tira por lo primigenio, al final es una película de orgías satánicas, ¿no? Y asesinato.
Está
muy bien la película, de hecho, pero como adaptación es libérrima en ese sentido, porque es una adaptación, y no solo por la fidelidad literal al texto, sino porque al final, por la época, por los años que era, está mucho más interesado en cierto paganismo psicotrópico sexy que... que en meterte en abstracciones violentas de en realidad esto te produce locura, ¿no? Al final pues tienes tus cultistas con túnica, tienes tus cosas. No hablemos de Reanimator, ¿no? La aproximación que hace Reanimator a la obra de Lovecraft.
Siempre se dice que es una adaptación que habría horrorizado a Lovecraft porque tiene sexo, violencia, una serie de cosas que a Lovecraft le espantaban.
Claro, entonces se volvería loco. Pero lo que no quita que sea una peli estupenda.
Claro.
Entonces, no sé. Y entonces, al final te lo vas encontrando. Estábamos hablando de esta película, de Empty Men, que es una película donde te encuentras a Lovecraft, como decías tú, filtrado a través de Ligotti. O sea, que es ya el Lovecraft de la abstracción y de la angustia, donde has destilado ya por fin todo eso y se te queda pues el existencialismo absolutamente negativo sobre la futilidad humana, donde realmente pues tienes eso, el pensar, la idea de que las ideas son entes contagiosos que viven en su propia esfera y contaminan el mundo y tal. Esto es una parte de la película nada más, sí, ¿no? Pero es como la más interesante. Y ahí te encuentras las raíces de Lovecraft, de un Lovecraft que a mí me interesa quizás mucho más que el Lovecraft que sale referenciado en Hellboy, por ejemplo. Por mucho que me guste Hellboy, los tebeos y tal, y de repente aparece pues estas criaturas de muchos tentáculos, pues ese Lovecraft es muy divertido, es muy camp casi, ¿no? Es como la versión más mainstream y popular. Pero el Lovecraft abstracto, que está solo insinuado incluso dentro de su propia obra, ¿no? Pues mucho más interesante. Y te lo vas encontrando a veces en manifestaciones de terror y en angustias de... También mencionábamos La boca del miedo de Carpenter, ¿no? Que ese escritor que es un poco trasunto de Stephen King, trasunto de Lovecraft, que se encuentra pues también que tiene un descenso a la locura a través de percibir cómo la realidad se va desmigajando a su alrededor, ¿no? Uh-huh. Y acaba pues como unas maracas, ¿no?
Es que en La boca del miedo, sin embargo, en La boca del miedo sí que tiene un punto como de más atención al Lovecraft más pop, ¿no? Porque coge elementos como los libros malditos o directamente los bichos con tentáculos. Y elementos narrativos de hemos llegado a un pueblo de la América profunda y veo cosas raras que no sabría yo decir, sí, pero que hay cositas raras.
Luego tiene un comentario metanarrativo que es de lo que va, que Lovecraft nunca haría. Yo creo que no está interesado en absoluto en el comentario metanarrativo de historias dentro de historias dentro de historias, que acaba con el protagonista viendo su propia película, que es el mismo final que Sillas de montar caliente, una cosa que me parece precioso. El protagonista entra en un cine a ver su propia película, o sea, y eso no me imagino a Lovecraft ni entendiéndolo, o sea, ni entendiendo el concepto de ¿cómo va a acabar así la historia, ¿no? Pero yo sí que creo que sobrevuela como una influencia muchísimas obras, desde la referencia oportunista como en Evil Dead, el Necronomicon, que es un Necronomicon de Chichinabo, que les da exactamente igual la obra de Lovecraft, más que para quitarle el nombre, que mola mucho, y la idea del libro con encuadernada en piel humana y todo esto. Pero al final es que está ahí todo el rato, ¿no? Está ahí y sigue siendo igual de esquivo e inagotable. Por eso se siguen reeditando, sigue saliendo y sigue infiltrándose en un montón de historias.
Sí, es curioso que sigamos hablando de él después de tanto tiempo. A mí me da la impresión de que hay en los últimos tiempos como una... creo que Lovecraft no ha pasado nunca de moda, pero sí que tengo la sensación de que de un tiempo a esta parte hay como una nueva visión de lo que ha hecho después de toda la explosión de popularidad debido al juego de rol de la llamada de Chulu y demás. Sí que ha habido últimamente como cierta reformulación, pero creo que es por lo que hablábamos de películas como The Empty Man, que cogen a gente muy influida por esa parte igual más existencial de Lovecraft. Yo es que creo que Ligotti es quizás el autor que más ha bebido de ese Lovecraft, que a su vez bebía de a lo mejor de autores como Algernon Blackwood, que hablaban de esto como de cuestiones que escapaban a la comprensión humana. Y a lo mejor eso lo estamos viendo también ahora.
Desde luego,
en la vida y en la literatura
hay muchas cosas que escapan a la comprensión humana ahora mismo, efectivamente. Sí, es curioso trazar una genealogía, digamos, es muy interesante de Lovecraft, sus idas y venidas, reivindicaciones tanto en Estados Unidos o cómo ha funcionado. No me sorprende que los ilustradores de los dos libros sean franceses, porque Lovecraft, al fin y al cabo, un autor que fue como muy rescatado y querido en Francia muy pronto, como suelen hacer los franceses con todas las manifestaciones de cultura popular norteamericana, que enseguida se las aceptan y se las apropian a fuerza de decir, no, nosotros, vosotros pensáis que es una mierda, nosotros sabemos que esto es bueno, ¿no? Eso es muy francés, ¿no? Sí. Es muy francés. El libro de Houellebecq, que está muy bien, el de sí. Contra el mundo, contra la vida. Pero en España, por ejemplo, también ha sido traducido muy pronto por Rafael Mítico, Rafael Llopis, uh-huh. y está muy leído desde muy pronto Lovecraft. En España, para lo que es a veces este tipo de autores que nos llegan, y de hecho algunos del círculo de la época, nos sí. ha empezado a llegar relativamente tarde.
La literatura pulp de la época en general se está empezando a rescatar desde hace muy pocos años en España.
Claro, pero sin embargo Lovecraft tenía todo el mundo a mano, el famoso Los mitos de Chulu, editado por Rafael Llopis, donde tenías, sigue siendo un libro extraordinario, un libro uh-huh. estupendo de referencia, y luego, a partir del momento, ya lo hemos dicho antes, en el que Lovecraft queda libre de derechos, hay un segundo boom, y ya hace unos cuantos años de esto, donde de repente empiezan a aparecer muchas ediciones nuevas, traducciones nuevas, ediciones pues de editoriales que no suelen publicar horror, de repente pues te sacan la traducción de nueva traducción de La Llamada o de algunos relatos de Lovecraft, que le dio como un nuevo vigor y que ahora seguimos recuperando, porque de repente es como reinsufló, no estaba en absoluto olvidado Lovecraft, pero volvió a reinsuflar en el imaginario público, y yo creo que además hizo que llegase a gente que a lo mejor no se hubiera acercado al juego de rol en su vida, gente con un puntito más snob, que Lovecraft lo tiene asociado a los tentáculos, de repente le llega porque esto lo ha publicado tal editorial con tal traductor, ¿no? Uh-huh. Y de repente llega, y ahora estamos, pues unos años más tarde, pues viendo que la cosa sigue funcionando, sigue sin agotarse. Es muy llamativo, sigue siendo al fin y al cabo un misterio de por qué no deja de funcionar, ¿no?
Sí, sobre todo teniendo en cuenta que es un autor, que ha impactado en la cultura popular, todo lo que tú quieras, pero lo que son sus relatos no son especialmente accesibles ni especialmente amables a la hora de abordarlo.
Lo que pasa es que te lo encuentras en tantas referencias de otros autores que a Lovecraft es normal llegar con una sensación de familiaridad. Sí. O sea, yo recuerdo haber leído de adolescente, encontrarme menciones en la obra de Stephen King a Jock Sogot y todo esto, y pillarla y de repente sentirte parte de un club, ¿no? Es como muy guay, y es como, ah, pues tengo que leer más. He pillado esta referencia porque me leí El horror de Dunwich, pues tengo que leerme más de Lovecraft, porque es que es que de repente es un autor que sale en otros libros, ¿no? Y si tienes veleidades creativas, como lamentablemente tenemos la mala suerte de padecer, también te da un campo de juegos, ¿eh? Puedes meter siempre, tú puedes jugar con Lovecraft, ¿no? Puedes jugar con sus dioses, con sus libros. Y todo el lector que te lea es muy cómplice, porque sabe que forma parte de un juego. Sigue habiendo escritores que mantienen vivo el círculo de Lovecraft y siguen intentando crear, para lo bueno y para lo malo, deidades nuevas, historias nuevas, tal. Y es muy, muy interesante, al fin y al cabo. Y eso yo creo que es otra de las claves, ¿no? A los escritores les gusta mucho jugar con el imaginario de Lovecraft porque te hace sentir parte de un club, ¿no? Y encontrártelo en otros autores, pues te hace sentir parte de esta familiaridad literaria, en plan de, ah, vale, pillo el chiste. Yo sé quién es Jock Sogot, ¿no?
Bueno, pues hemos intentado un poco sobrevolar sobre Lovecraft, y sobre todo por qué sigue fascinándonos y por qué siguen apareciendo gente que interpreta su obra. Fran, muchas gracias por haber venido.
Nada, muchas gracias a ti por haberme traído.
Y bueno, pues a vosotros, a leer mucho, y muchas gracias por estar ahí en este episodio de Laberinto de Papel, el podcast de literatura fantástica que hacemos en Sataka en colaboración con la editorial Minotauro. Recordad que nos podéis escuchar y ver pues en las plataformas habituales, y nos vemos en el próximo episodio de Laberinto de Papel.